Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Guadalajara. ¿Cuál? En un arranque de sentido del humor arquitectónico, cuando se destruyó la garita de San Pedro al lado poniente de la plaza que ocupó, se colocaron unos arquitos canteros al más puro y cursi estilo colonial mexicano. Bonito e inútil adorno. Pero lo que sorprende más es que al arquitecto renovador se le ocurriera que allí quedara inscrito un simpático aviso: Guadalajara, la de Jalisco. Eso se puede leer en el lugar. El motivo de la inscripción tal vez sea, y por esos misterios que solo los arquitectos conocen, ubicar en primera instancia a algún despistado capaz de descubrir el letrero y decirle que aquí se trata de la Guadalajara del Valle de Atemajac, no la de España, o la del Valle del Cauca en Colombia. ¿Otra? Sí, la Guadalajara de Buga. Bugas eran los habitantes aboriginales de procedencia caribe que se adentraron por los ríos colombianos y recibió ese nombre en su tercera fundación, en 1559, hecha por Rodrigo Díez de Fuenmayor. Aquella, como la de Jalisco, también fue trashumante, si bien tuvo diversas denominaciones entre 1550 y 1573 cuando logró su asiento definitivo. Se llamó Buga la Vieja, Nueva Jerez de los Caballeros, Nuestra Señora de la Victoria de Buga, hasta prevalecer con su nombre actual, Guadalajara de Buga, y no la de Jalisco, como dice el absurdo señalamiento inscrito en perfecta tipografía románica allí, en esos cursis arquitos. Y se me olvidaba decirte, ¿quién soy yo? Álvar González, verbo traficante, confeso. Filólogo, que no significa otra cosa que ser un loco inofensivo enamorado del lenguaje. Historiador amateur, o sea, traduzco, amante de la historia. ¿Será la historia algo más que un complicado, delicioso, delicado, infinito juego peligroso de palabras? Allá tú si tienes alguna respuesta válida. Y aquí yo, de todo corazón, gracias por oír estos recuentos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Deseándoles que tengan muy buenos días. Aquí estamos de nueva cuenta los integrantes de la Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario, transmitiendo desde la Buena Onda Radio Universidad de Guadalajara, la de Jalisco, que amablemente nos presta la antena y donde nuestro amigo José Luis Vázquez nos echa a volar desde sus controles en cabina. Esa voz que escuchamos al inicio fue el maestro Álvar González desde el más allá para el más acá. Se trata de un audio titulado Guadalajara, ¿cuál?, que es parte de un trabajo titulado 50 recuentos, y que se presenta en dos discos compactos. ¿Qué tal te suena? El día de hoy te saludan mis compañeros Joel Valle.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Y Gloria Romero, que viene en camino. Y también tu inseguro servidor Gustavo Granero. En esta fresca madrugadía de este remedo, o mejor dicho, intento de invierno típico en Guadalajara, estamos haciendo este también intento radial llamado Palabra que sí. Este día lo vamos a celebrar de lleno a San Marquetín. Álvar González convirtió el 14 de febrero en un día perfecto para recordar la implacable y despiadada sociedad de consumo a la que nos han condenado a vivir. Con su ingenioso juego de palabras, transformó a San Valentín en Marquetín. ¿Qué tal te fue de regalos? Si eres como la gran mayoría de nosotros, fiel creyente y adepto a San Marquetín Profeta, te invitamos a que gastes un poco de dinero haciendo un llamado a nuestros teléfonos en cabina, 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Puedes comunicarte también por medio de nuestro Facebook, Mártires del Hercio, y en nuestra página de internet www.alvargonzales.info. Allí podrás dejarnos un correo electrónico, un tamail, como decía el bayero solitario. En nuestra página encontrarás mucho material disponible para que pases unas buenas largas horas leyendo los textos de Álvar González. También podrás escuchar algunas conversas y los audios conocidos como podcast de estos 7 programas al día de hoy. Agradeceremos mucho tus comentarios y recomendaciones para hacer un mejor programa. Agradecemos también a todos los que amablemente nos escribieron durante la semana. Y por último, agradecemos sobre todo a ti y a tus amables orejas también puestas en este momento. Vamos a continuar. Escucharemos nuestra ya gustada sección titulada El Párrafo, que nos comparte semana con semana nuestro compañero Javier Mendoza Aubert, ausente hoy, pero en voz de nuestro compañero Joel Valle.
Buenos días. Como comenta Gerardo, Gustavo Granero, me tocó estar con ustedes compartiendo un poquito la aportación de Javier Mendoza, que va como sigue. Por Javier Mendoza Aubert y para el programa Palabra que sí, Humberto Eco fue inicialmente conocido por un reducido grupo de estudiosos de la lingüística y la semiótica, pues desde los años 70 en adelante había venido escribiendo libros indispensables para estas dos disciplinas. Pero esto cambió después de haber escrito su primera novela, El nombre de la rosa, ya que gracias a ella se volvió un personaje muy conocido por todo el mundo, una especie de estrella del jet set intelectual. Sin que esto le haya restado un ápice de su enorme importancia para la interpretación de la cultura moderna. A continuación, les leeré un párrafo de Humberto Eco dando su interpretación y valoración de los medios masivos de comunicación y de los cuales medios digitales y de los actuales medios digitales. Dice Humberto Eco: las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablan únicamente en el bar o hablaban únicamente en el bar frente a un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente por los demás parroquianos, pero ahora estos mismos idiotas tienen idéntico derecho de hablar en las redes sociales como lo tiene un premio Nobel. Esta es la invasión de los idiotas. Por otro lado, hace un tiempo se podía saber la fuente de las noticias. Estaban las agencias Reuters, Prensa Latina, TASS, etc. Asimismo, en los periódicos se podía saber y reconocer la opción política de cada medio y de cada periódico. Pero con Internet, esto ha cambiado. No sabes quién está hablando ni qué fundamento tiene para hacerlo. Incluso Wikipedia, que está bien controlada, es un problema, pues hay muchos sesgos y mucho contenido tendencioso. Personas como un periodista o un profesor de universidad, si acceden a una determinada página, pueden fácilmente reconocer cuando está escrita por un loco, pero un adolescente no sabe si esa misma página dice la verdad o si toda la página es una burda mentira. Este es un problema muy grave que aún no está solucionado. Finalmente, respecto a YouTube, parece que los jóvenes, por mirar más a YouTube, se están acostumbrando a que las cosas se les presenten muy rápidas, vertiginosas. Quizás ya no podrían ver aquella película de Wim Wenders que dura 4 horas. No la aguantarían. Este consumo instantáneo significa que no hay reflexión ni pausa en la avalancha de información que reciben, lo que los hace presas fáciles de la manipulación y el engaño. Palabra de Humberto Eco, palabra que sí.
Muchas gracias, Joel. Pues vamos a nuestro primer corte. Estación, regresamos. Gracias.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Familia Gómez.
Presente.
Familia Pérez.
Presente.
Familia Ruiz.
Presente.
Muy bien, todos los presentes hicieron preinscripciones. Estamos listos.
Acude a la escuela más cercana a tu domicilio e inicia el trámite para ingresar a preescolar, primaria y secundaria. No te quedes fuera. Para mayor información, consulta www.gov.mx/CEP. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Aquí todavía nos quedan días de mucho frío. Una sola chamarra no nos cubre.
Tómate el atole, que hay que tomar cosas calientitas.
Y como dice la maestra, hay que comer frutas y verduras ricas en vitamina C.
Si usa estufa Buenafre, asegúrese que el humo se vaya para afuera y tener la casa ventilada.
Adiós. Y tápense bien nariz y boca.
Sí, ma.
Con esos lentes fríos, prevenir es vivir.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República.
Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. En mi recorrido por México, tuve la oportunidad de escuchar el sentir de muchas mujeres y hombres en todo el país. Y me quedó claro que todos quieren trabajar y vivir en un país unido y en paz. Por eso, a nombre de mi partido, hago un llamado a todos los mexicanos. A dejar a un lado nuestras diferencias, a jalar juntos, compartiendo buenas ideas y echados para adelante. Vivamos en paz y tengamos un mejor país.
PRI.
Una vez más en nuestro escenario, José Luis Perales. El cantautor español llega a nuestra ciudad con su más reciente material discográfico, Calma. José Luis Perales, 8 de marzo, Auditorio Telmex. Boletos en taquillas del auditorio y en el sistema Ticketmaster. Auditorio Telmex, 10 años siendo tu lugar. Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Hay que tirar para adelante porque, vaya obviedad, científicos norteamericanos que todos lo saben han descubierto que en este juego no hay reversa. Así que, para adelante. Y te cuento que voy a destiempo. ¿Recuerdas que fue día de San Marquetín, profeta? San Marquetín, día de la cursilería. ¿Cuántos regalos diste? ¿Cuántos regalos recibiste? En aras de que el marquetín así lo ordena, y ni tú ni yo somos Naiden para zafarnos de las leyes del marquetín. Hicimos un pronóstico climático amatorio. Ese día, el cielo de Guadalajara se nublaría con las flechas disparadas por Cupido a diestra y siniestra. Y ese día asumí el compromiso de hablarte hoy de Cupido. Si Cupido te apunta con su flechita, mejor escóndete. Insisto, tal vez se haya nublado el cielo de Guadalajara con las flechas de Cupido el pasado día de San Marquetín. Marquetín, cena bien así, ¿no? Cenas en la penumbra, canciones de amor, discos compactos, corazones de todo tipo de material. Corazones desde dulces hasta plásticos, globos, corazones, promesas de amor eterno, pasión transformante. Día 14, día de San Marquetín, profeta. Celebrando el amor romántico y con él una de las más extraños ideales de la sociedad, actual en la Madre Globa. La mayor manifestación de amor es... acertaste. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Amor y exo, lo mismo. Esa idealización del sexo como fuerza de liberación personal y como plenitud, tal vez podría haber desconcertado a más de alguno antes de estos modernos tiempos y haberle hecho pensar en que ello es demasiado una mezcla entre imbecilidad e inocencia, peligrosa inocencia. Incluso entre los griegos, íconos de la cultura occidental y de la liberación sexual, ellos veían el sexo de forma un poco diferente al actual romanticismo o al enfoque actual romanticista del marketing. Para los griegos, Eros resultaba una poderosa fuerza de la naturaleza y como tal volátil y potencialmente destructiva. Te pongo un ejemplo. El tiempo de aguas que tanto beneficio hace a la agricultura, que tanto refresca a la sedienta ciudad cuando llega. El tiempo de aguas es hijo de un mecanismo de huracanes, de ciclones, de esa fuerza de la naturaleza, que es volátil, benéfica, pero potencialmente destructiva. ¿No te acuerdas cuando les pegó el ciclón allá al puerto Vallarta? Y la energía, Eros, la energía necesaria para que la vida continúe, pero propensa a excesos repentinos, repentinos e incontrolables. Insisto, como un huracán. Más que el fuego nutriente del alma, Eros resulta ser el incendio que arrasó Troya y dejó la ciudad repleta de ciudadanos muertos. Eros fue el fuego que inflamó la pasión entre París y Helena. Ciertamente los griegos inventaron con su literatura un enorme repertorio de imágenes comunicantes. La literatura es eso, comunicación, ¿o me equivoco? Imágenes que pretendían mostrar la capacidad destructiva de Eros. Fuego, locura, enfermedad, la violencia incluso de la guerra. 26 siglos después, toda esa literatura clásica ha sido despojada de sus connotaciones siniestras. Y hoy en día, miles de canciones y mensajes comerciales, marketing, marketing, poderoso marketing, tú me encueras, tú me vistes, porque tú piensas por mí. Pero, ¿es que no has oído los últimos éxitos del bandorazo? Menéate, ebúlleme, poesía lírica pura. Ahí está Eros, el cupido de los griegos, ese niñín infantil, suavitel, con su arquito y su flechita. ¿Cursi? Deja eso. Parece que con su flechita y su arquito no hace ningún daño. Es incapaz de hacerlo. Ahora, imagina a los griegos que bien sabían el daño que causaban las flechas y lo que eran las infecciones de la carne herida por esas puntas volátiles. El equivalente de ese muñequito tan cándido con su arco y su flechita. Es como si ahora pintáramos a un niño armado con un cuerno de chivo. Un niño recortadito a sus proporciones, un cuerno de chivo recortadito a sus proporciones infantiles, una especie de Terminator infantil. No es nada raro encontrar en la barandilla hoy en día del niño que tomó el cuerno de chivo del papá, los hijos de la tele o los videojuegos. Tiene algo de real, la figura. La figura de ese cupido aparentemente inocuo. Pero los griegos sabían para lo que servían los arcos y las flechas. Los griegos bien entendieron el potencial peligro del sexo más allá del romanticismo y que eran necesarios controles culturales y sociales para dos cosas: para limitar su enorme fuerza y para explotar su energía creativa. Tabús sexuales, instituciones como el matrimonio, emociones como la culpa y la vergüenza, la razón misma, sexo y seso, suenan casi igual, pero son dos cosas distintas. La una es de la cintura para abajo, la otra de los hombros hacia arriba. Todo ese sistema diseñado para depilar un poquitín las alas del volátil cupido. Los filósofos y los trágicos discutieron ampliamente acerca de los procedimientos para limitar las alas de Cupido y acerca de la eficacia de esos procedimientos. Pero en algo estuvieron de acuerdo: en que Eros no podía ser liberado de toda frontera social y ser dejado sin límites en manos del ser individual aislado. Llegaron los 60s y con ellos el decreto. El sexo ya no es sino un deporte más. Todas las fronteras sociales fueron señaladas como arcaicas, represivas contra esa verdadera vinculación de las almas. Todo fue calificado como restricción puritana, contraria a la manifestación de la individualidad auténtica. La vergüenza y la culpa fueron calificadas como hipocresía social. La razón contra el me da la gana y me gana la tal gana fue calificada como instrumento causal de neurosis y de represión. ¿El resultado? Asómate, mira, cuenta. El montón de niñas que deben cambiar sus muñecas por muñequillos de carne y hueso que reclaman paternidad. Es tan fácil hacer la vida, es tan difícil criarla. Pero existe el monumento nacional más grande a eso, a la liberación de Eros, a la placeridad brutal de se me antoja, me la llevo, la descarto. Se llama Ciudad Juárez. Para mí, en ese caso, no hay más, o mucho más, que ese fenómeno, ese entrecruce más violento entre el que es que primer mundo que tiene a su disposición al tercero para su puro, brutal placer. Ahí está Ciudad Juárez, el Eros liberado en toda su intensidad, la mujer objeto del deseo, la mujer una vagina. Ahí está Mr. White, el de Puerto Vallarta, que es que ayuda a niños de la calle. No, Mr. White, el Eros liberado. La razón no tiene nada que ver. La razón es instrumento de neurosis y de represión. Hay que liberar a Eros. Ese es el resultado de ese novedoso experimento, novedosísimo en la historia de la humanidad. Existe una cosa que comenzó llamándose AIDS, SIDA. Niño sin padre y cuya madre necesita de la guardería como madre subrogada. Actores que actan cada noche con una diferente y lo pregonan, ¿verdad, mi querido Julio Iglesias? Y esta Medea, esa figura de la mitología griega que todavía vive. ¿Ha leído en los periódicos de la madre que mata a sus hijos y luego se suicida? Andamos buscando respuestas por todos los rincones de la Facultad de Psicología y por la Vergasen, así se llama la calle donde Freud tenía su consultorio en Viena. Te lo juro, así se llama. Y sin caer aún en la cuenta del potencial creativo y destructivo, paradójicamente, de ese binomio Cupido-Eros. Hablar del sexo en términos razonables resulta hoy en día fuera de moda o modo. Las feministas radicales meticulosamente catalogan las depredaciones del Eros heterosexual y silenciosamente omiten mencionar algo acerca de los oscuros rincones del homosexualismo. Nuestra cultura popular, consumista, ama la liberación sexual. Pero, de nuevo te pido, asómate al desierto de Juárez y cuenta lo que ha hecho el imperativo categórico de la época con la poesía del bandorazo. Menéate, excítame, hermosas canciones, la elegía a Eros. Y se habla de contaminación ambiental, que el oxígeno de la ciudad es irrespirable, que los ríos y las lagunas. Pero podríamos hablar de contaminación del ambiente sexual. Sí, a partir de los 60 los anticonceptivos, y con ellos disminuyó, te pregunto, ¿y con ellos disminuyó el crecimiento demográfico? Dale, 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 no pierdas el tino. El aparentemente inocuo Cupido no es sino el potencialmente divino Eros de los griegos. Potencialmente paradójico. Su intención es la creación de la vida, en última instancia, pero puede crear lo mismo, la muerte. Ya pasó el Día del Amor, Día de San Marquetín, pero cuidado. El amor y el odio son lo mismo, nomás en sentido contrario, con magnitud semejante. Ya pasó Ya pasó el día 14, pero cuidado con ese niño armado con un cuerno de chivo, que no es otra cosa que la versión moderna del arco de Cupido. Ya pasó, ya pasó, ya pasó.
Quiero compartirles, buenos días a todos, mi nombre es Gloria Romero. Les voy a compartir cómo eran las festividades del 15 de febrero, hace mucho tiempo, cuando en Roma, a raíz de la celebración de la Lupercalia, pues tenía un significado más que amoroso, más que simplemente cursi, como en estos tiempos, sino que era un sacrificio en honor a la fertilidad, y Luperco era un sitio donde se sacrificaban animales en honor a la fertilidad. Entonces, pues fue antes de Cristo esto, en una época en que iban a una colina de nombre Palatino, y ahí sacrificaban a algunos animales porque recordaban a la loba Luperca, que fue la que amamantó a Rómulo y Rémulo, que fueron los iniciadores de la Roma antigua. Y entonces, pues tenemos que por allá en el 100 antes de Cristo, el 15 de febrero, celebraban de un modo, digamos, violento para nuestros días. Y bueno, este ritual que se hacía en honor a esta loba era un sacrificio en el cual, pues después de haber sacrificado a los animales, limpiaban esos cuchillos que utilizaban con leche, porque también tenía un significado, y en la frente de dos jóvenes que pues eran vírgenes, los cuales estaban desnudos, y luego con las tiritas de los animales, con las tiritas del pellejo de los animales sacrificados, vestían a estos jóvenes, y pues tenían la creencia de que si azotaban a la joven, a la mujer, con estos pedacitos, con estos pedazos de animal, pues iban a darle mucha resistencia para la hora que ella tuviera que soportar los partos. Entonces, le daban unos azotes a la joven, y el varón, bueno, pues corría colina abajo, con algunos pedazos de cuero de los animales, y bueno, pues iba dándole azotes a los que se encontraba a su paso, ¿no? Bajaba de la colina Palatino y pues iba así como que encontrándose con gente y órale, le daba su pasadita, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hasta que el Papa Gelasio, por ahí en el 400 ya de nuestra era, pues paró esta fiesta, y pues ya nada de estas cosas. Desde luego este papa pues ya fue cristiano, y entonces pues paró esta fiesta pues había sido para precisamente prohibir el celibato, y ahora este papa pues lo instaura, lo promueve, lo impone. Y entonces ya después del 400, este papa cambia esta costumbre, y entonces le pone Día de San Valentín. Y bueno, pues esto de San Valentín tiene que ver con otro santo, que bueno, luego les cuento cómo era esto. O Álvaro le va a tocar contar cómo era esta festividad de San Valentín.
Muy bien, muchas gracias, Gloria. Qué lamentable que se pierdan tan bonitas tradiciones, ¿verdad? Vamos al segundo corte y regresamos, palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
La universidad crece y avanza en innovación y tecnología. Incrementamos el número de profesores reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores y la acreditación de posgrados por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Universidad de Guadalajara, comunidad que crece y avanza.
Alex Ferreira, el reconocido cantautor dominicano por primera vez en Guadalajara. Las mejores canciones de su discografía y una selección de su más reciente álbum, Versiones para el Tiempo y la Distancia. Miércoles 22 de febrero, 20:30 horas, Teatro Vivian Blumenthal. Boletos en Ticketmaster. Música de Cultura UDG invita.
Este domingo 19 de febrero a las 12 p.m., Leones Negros contra Atlante. Asiste con tu familia porque juntos haremos rugir al Jalisco. Preferente Poniente 50 pesos, Zona B 30 pesos, Los Leoncitos 10 pesos. Te esperamos. Leones Negros, juntos vamos por la revancha.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía.
El pueblo Zoque es un pueblo que está perdiendo hablantes y a través de la poesía yo siento un interés especial porque se recupere mi lengua, porque los niños vuelvan a hablarla, porque los jóvenes sientan orgullo por esta lengua que es maravillosa. Mosa, gotan batzi un su mama, genes uñi mus pavois tuk cafe, teseri queñibu gardenia joyo.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx.
Estás escuchando Palabra que sí.
Nuestro entrañable compañero Javier Mendoza Aubert nos propone semana con semana el tocar una canción con el ánimo de despertar a la audiencia, porque al igual que el Ballero Solitario, nosotros también hacemos radio a la Rurro. Este día es la mejor ocasión para escuchar el famoso himno al marketing escrito por el mismísimo Alvar González. Javier Mendoza nos deja el siguiente preámbulo. El marketing, así sin la G del final, es la técnica de inventar el mercado, inventar a los consumidores, inventar los satisfactores, inventar los canales para llevar hasta el último rincón del planeta a las mercancías, inventar las aspiraciones, inventar los sueños, en fin, un inventadero supremo para comprar y vender, para vender y comprar, y ser así eternamente felices. Glorificado el mercado, el market, del que se compone el marketing, es un deus ex machina, un dios omnipresente y omnipotente. Es el dios detrás de Dios que mueve los hilos, o mejor dicho, que mueve las carteras y que mueve los millones esquilmados rumbo a las Islas Caimán. Les presentamos a continuación un audio de Álvaro González, donde nos recita el himno al marketing, así sin la G, como si fuera el himno a Valentín o el himno a Agustín. Solo que este tal marketing no es una persona, es un tirano, un dictador elusivo y sumamente poderoso. Aquí lo tienen ustedes.
Álvar González, verbo traficante de oficio y de tiempo completo, un buen día percibió que en el maravilloso e inconfundible siglo XX comenzó un proceso nunca antes registrado en la historia de la humanidad. En efecto, a partir de la omnipresencia del ejército y del manejo de medios, nunca antes fue posible que muy pocos pensaran por tantos. Englobado en lo que Álvar González llama irrespetuosamente marketing, se encuentra esa poderosa maquinaria que ha reducido al mínimo la capacidad pensante del ser individual, que para vivir y ser feliz solo tiene que responder a estímulos. pensar. ¿Para qué? Otros eligen por nosotros. Por eso, con tono tribal del tam-tam convocante, me permito presentarte algo que espero bien te retumbe. ¿Será un himno en honor del marketing? Dímelo y dítelo tú. Haces y deshaces, diosas comes y vomitas, tan gracioso marketing. Bueno o malo, yo lo soy solo por ti. Mi moral y porvenir son tu hechura, fabuloso marketing. Tu ventura, clara oscura, luz y sombra, marketing. Bien me asombra, pues sin ti soy infeliz. Te me clavas por los ojos, las orejas y nariz. Tú lo sabes, yo soy libre, siempre y cuando haga y piense lo que ordenas. Bien amado, marketing, todo tuyo, marketing. Gracias muchas por pensar todo por mí. Marketing, marketing, tan divino, marketing. Texto y voz, Álvaro González. Percusiones, Ernesto Cano, padre, y Ernesto Cano, hijo. Ingeniero de sonido, César Herrada.
Tú me vistes, tú me encueras. Siempre a la moda. Hay que estar siempre a la moda, ¿no crees? Vamos a escuchar de nueva cuenta al Vallero, que nos habla ahora sobre moda y moral.
¿Le parece que es una hermosa paradoja el hecho de que, para ser distintos, muy distinguidos, tengamos que estar, tú y yo, por su lado, claro, cada quien, tú y yo a la moda? Es una simpática paradoja, puesto que equivale a decir que para ser diferentes debemos ser iguales a todos. ¿Entiendes? Digo, ¿entiendes tú lo que la moda es? Resulta ser, a menos que tengas opinión en contra, una emperatriz tan necia como categórica. ¿Acaso no impera y resulta casi imposible sustraerse a sus mandatos? Mal suena, mas me temo que somos esclavos sumisos de la moda. Si fuera cuestión tan solo de telas y colores, de vestimentas, el asunto quizá no tuviera mayor importancia. Pero si la moda como tal lo invadiera todo, si fuera tan imperativa que sus órdenes del ponte y quítate alcanzaran profundidades más notables que las que en algún momento dado alcanzan las mismas ropas interiores que ella ordena usar. La moda cambia, muda. Hoy esto sí, mañana no, porque ella lo decide así. Lo que hoy se ve, se oye, se percibe bien, a poco está mal. Mudanza celérica y febril. Como si fuera parte de su categórica forma de ser. Es que se requiere ser muy acucioso para percibir lo mutante de la moda. Tal vez si la voluptuosidad modal hubiera quedado confinada a lo estético, resultaría simplemente simpático ver cómo la moda cambia. Mas la afirmación categórica de aquella costurera francesa que decía «moda es lo que mañana ya no estará de moda», parece haber saltado de la máquina de coser al plano de lo ético. Notarás las sutilezas precisantes del lenguaje si la misma expresión la utilizas en femenino o en masculino. Moda y modo. Dime de qué modo te vistes y te diré si andas a la moda. Modo, moda, manera, forma. En algún momento fueron sinónimos que luego la lengua ese instrumento de corte y disección, se paró. Así, el modo tenía más que ver con lo ético y la moda con lo estético. Aquello de que el ser humano, tú y yo, somos animales de costumbres, tiene algo que ver con todo este rejuego, pues mor, moris, en latín, era precisamente eso, costumbre. De allí la moral, como que hacer para actuar dentro de la senda del bien. De allí también lo modal, como lo que hay que usar para verse bien. Ya me dirás tú que los valores morales son inamovibles, incambiables, y que los supuestos valores modales son caprichosos y cambiantes, mutantes, dijimos. Es en parte cierto porque, viéndolo bien, de pronto la moda mete mano en lo moral, conforme las costumbres cambian y modifica algunos de los criterios de bueno y malo que tanto nos inquietan. Te cuento algo, con la esperanza de que salgamos de acuerdo sobre esa tenue frontera entre la moda y lo moral. Los europeos nórdicos sienten urgencia de untarse el sol en todo su pálido e invernal cuerpo, y por lo menos una vez al año. Van a los países donde hay sol, a eso, a la playa sol. Y un buen día las mujeres nórdicas decidieron que era posible asolearse el tórax y comenzaron a exponer sus regiones glandulares. Así, las soleadas playas europeas, en el verano, son un muestrario ubérrimo, pectoral. Son mínimos los atuendos playeros. Lo que mi abuela hubiera considerado como inmoral, la moda lo ha convertido en normal. Lo ha normalizado o hecho norma acostumbrada. Te confieso que llegas a una de esas playas y a poco te acostumbras al paisaje tan gluteico y pectoral. Sin embargo, en tanto el uso modal ha autorizado, la utilización de hilo dental como atuendo de playa, creo que nadie se atrevería a pasearse con un simplificado bikini por el centro de la ciudad. Esto añade un elemento más al entendimiento de lo que es la tan referida moda. Es absolutamente circunstancial y solo puede ser comprendida dentro del tiempo, espacio precisos. Hay un punto que marca hasta dónde la moda puede llegar sin trastocar el modo ético o moral que nos permite, más bien que mal, convivir. Apegarte a los mandamientos de la moda, tal perfume, tal color o tamaño de solapas o de falda, puede incluso convertirse en una agresión sensorial a los demás. El perfume que tanto te gusta y tan de moda, tal vez sea picazón para la nariz ajena. Pero en ningún caso la tal moda, prima hermana etimológica de la moral, puede modificar el sustento de la ética, pues ni tú, ni mi bienestar, pueden basarse en el malestar ajeno. ¿O sí? Vivimos buscando la felicidad. ¿No es cierto? La moda tan cambiante ayuda a la felicidad estética. La moral tan frágil pretende la felicidad ética. ¿Será?
Álvar González hace muchos años encontró una carta en un periódico español. La recortó y cada diciembre que podía, que tenía antena y que le daba la gana, la echaba a volar. La escribió un tal Sebastián Fernández. Así que, aunque está en tono navideño, te la voy a leer. Es la oración al marketing. Las campanas del marketing ya tañen, ya llaman a todos los fieles a la nueva religión del consumismo para que acudan sin demora en devota peregrinación a los centros comerciales, a los almacenes, a las tiendas, al mall, auténticos templos dedicados al culto del Dios consumo. Ha llegado el momento de cumplir con nuestra sagrada obligación, así que dirige tus pasos al templo más próximo para hacer tus ofrendas y asimismo cumplir con las previsiones de gastos que para esta campaña navideña han previsto nuestros visionarios sacerdotes del marketing. La recompensa no tendrá que esperar. Va a ser una recompensa inmediata. Unas migajas de la tan ansiada felicidad podrán ser nuestras, aunque se nos desvanezcan entre las manos antes de que seamos conscientes de ello. No importa. Nuestro Dios del marketing, en su infinita generosidad y misericordia, tiene prevista una segunda oportunidad para quien no pueda o quiera aprovechar esta decembrina oportunidad. Y la segunda tal vez sea más generoso con todos nosotros. La felicidad de las rebajas de enero. ¿Para qué esperar una dudosa recompensa o la felicidad eterna si podemos tenerla ahora y pagarla más tarde en cómodas mensualidades? Agradezcamos su bondad a nuestro Dios del consumo y el marketing. Vamos acudiendo todos felices a rendirle culto cuantas veces sea necesario. Después, satisfechos con el deber cumplido, podremos esperar a que los sumos sacerdotes del consumo nos traigan la buena nueva de que ya llega, ya viene la primavera. Así sea. Vamos a nuestro último corte y regresamos. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Alexander Gómez Ruiz necesita 30,980 pesos. Debido a una caída, sufrió lesiones en su columna, por lo que es necesaria una cirugía para mejorar su condición de salud y pueda regresar a casa. Tiene 12 años y es atendido en el antiguo Hospital Civil en Guadalajara. Juntos podemos ayudarle si depositas tu donativo a la cuenta Banamex 4692533 de la Fundación Hospitales Civiles.
El sigilo amordaza el eco que me acecha. Ritmo al silencio. Silencia marcha, silenciosa, callada. Resománica, danza, en la que los pulsos del cuerpo y el diálogo con los artificios tejen el entramado de un relato donde el poder impera y la resistencia contrapone sus estocadas. Dirección, Paola Vidal. Elenco, Javier Rodríguez y El Perdiz. Música original, Diego Martínez. Funciones, viernes 20 horas. Del 10 de febrero al 3 de marzo, en el Teatro Vivian Blumenthal.
Todos los sábados a las 9 de la mañana, escucha El Checador, la revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. El Checador, sábados 9 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Hola, buenos días. Soy Jorge Granero. Y hoy quiero platicarte algo muy cordial. En el frontispicio del Teatro Degollado, aquí en Guadalajara, se encuentra una frase que dice: que no llegue a tus puertas el rumor de la discordia. La palabra discordia es muy curiosa. ¿No te suena a cardíaco? Claro, hay una semejanza en ello, en la cordia, el músculo que los griegos bautizaron con el nombre de cordia, para los latinos se convirtió en cordial. Lo cardíaco es lo referido al corazón. La discordia es una palabra profundamente cardíaca. Está dirigida al corazón por un error anatómico que cometieron nuestros ancestros al creer que se pensaba con el corazón. No fue sino hasta el siglo XVI que se supo que pensábamos con el cerebro. El corazón palpita con más o con menos aceleración cuando el pensamiento se le ordena. Cuando los sentidos mandan las señales al pensamiento y el corazón se convierte en la bomba que ha de irrigar nuestro frágil cuerpo humano a velocidades cambiantes según las circunstancias. Cuando el miedo, cuando la sorpresa, cuando el placer, nuestro corazón se acelera. No es de extrañar que nuestros antepasados, al sentir esos cambios en sus músculos cardíacos, creyeran que se pensaba con el corazón. Ahora ya es tarde para reestructurar el lenguaje y decir recesar en lugar de recordar lo que vuelve a pasar por tu cordia. En fin, discordia es lo que está en desacuerdo con tu corazón. Voy a añadir unos datos que me parece puede interesarte. Un corazón adulto bombea alrededor de 9,000 litros de sangre al día, pesa menos de medio kilo y es del tamaño del puño de la mano. El corazón más rápido de los seres del planeta es el del colibrí, con más de 1,000 pulsaciones por minuto, y el más lento es el de las ballenas, con 25 por minuto. El corazón de un ser humano pulsa 72 veces por minuto, 2,000 millones en toda una vida promedio, que bombearía 200 millones de litros de sangre. Toda esa sangre llenaría 2,500 vagones de ferrocarril que harían un tren de más de 30 kilómetros de largo. La forma muscular, poderosísima y poco agradable para nuestra vista de un verdadero corazón humano, ¿tendrá algo que ver con el cursi símbolo del tan ridículo Día de San Valentín? Gracias y seguimos. Palabra que sí.
Tenemos una llamada de Héctor Cartagena de Jardines Universidad y nos comenta que se le hace muy positivo este programa y bastante singular. Bueno, pues creemos que sí es, puede haber muchos programas de radio, pero como este creo que ninguno. Y queremos pedirles que nos sugieran los temas que a ustedes les parece interesantes. Queremos estar comunicados con ustedes. Esto es una conversa, recuérdenlo, y pues comuníquense con nosotros.
Bueno, también tenemos aquí la colaboración de José Caro, parte de compañero de la asociación, y que en este momento no pudo acompañarnos por estar enfermo. Te deseamos una pronta recuperación, José. Les comparto lo que escribió José. Ahora que estamos hablando de los temas relacionados con el corazón y con exos, temas relacionados, déjate cuento. Con la llegada de las religiones judeocristianas a Europa, los cultos religiosos a la sexualidad fueron prohibidos y perseguidos casi hasta su desaparición. San Agustín, el denominado padre de la Iglesia Católica, afirmaba que las caricias de una mujer alejaban al hombre de Dios y se sentía culpable de su experiencia sexual pasada. San Agustín sostenía que el deseo sexual es una tendencia animal, pero podría ser justificada y orientada hacia el bien, siempre y cuando el acto sexual tuviera como finalidad la procreación. La Biblia ordenaba a los creyentes a crecer y multiplicarse. Interpretando estas palabras, se consideró al sexo reproductivo una obligación y el sexo sin hijos una ofensa o una maldición. Basados en este nuevo concepto, los judeocristianos persiguieron la prostitución, la homosexualidad y la masturbación. Debido a estas nuevas creencias, todas las culturas de la antigüedad que tenían una relación natural y sagrada con la sexualidad, fueron reprimidas y el sexo pasó a ser pecado. En algunas iglesias se comenzaron a mostrar imágenes obscenas y se afirmaba que el sexo sin procreación condenaba al infierno. La represión sexual llegó a su extremo durante la época victoriana en Gran Bretaña, coincidiendo con el momento cumbre de la Revolución Industrial y del Imperio Británico a mediados del siglo XIX. Pero recientemente algunos historiadores aseguran que además del motivo religioso, el mandato divino de procrear era muy importante para asegurar nuevos nacimientos en las comunidades. De esta forma, estos miembros ayudaban en las labores del campo y podían participar en las numerosas guerras que los enfrentaban. Si la masturbación, la homosexualidad y la prostitución fueron prohibidas con la intención de fomentar los nacimientos o proteger la familia procreadora como pilar fundamental de la sociedad y no por motivos religiosos, ¿tiene sentido que hoy, casi 2,000 años después, nuestra sociedad siga en nombre de la religión condenando estas prácticas? En vista del grave problema que está viviendo el planeta Tierra debido a la superpoblación, ¿no debería nuestra sociedad revisar su postura ante el crecer y multiplicaos? Hoy, sin duda, tendría mucho más sentido una sociedad que disfrutara de la sexualidad en forma sana y segura que continuar con los nacimientos descontrolados que amenazan con agotar los recursos del planeta Tierra. por José Caro, Palabra que Sí.
Bueno, pues siguiendo con el tema, pues les quiero comentar algo sobre el azar en el amor. Bueno, pues la continuidad, la intensidad y la profundidad que se llegue en este tema, bueno, pues depende de quiénes somos y de nuestra madurez emocional. Cada uno va teniendo diferente desarrollo emocional según su historia personal, de modo que ningún avance tecnológico o encuentro fantástico pueden sustituir al desarrollo mencionado. Pues ahora resulta que el internet, la internecia, como Álvaro nos lo decía, es la Celestina de hoy en día. Pero, ¿qué tan caro es el amor? El desarrollo de las relaciones personales sucumbe ante las responsabilidades que la vida moderna demanda. Puede surgir el romance de rosas y besos en píxeles. La internecia logra alcanzar lo que la realidad no logra. Son preguntas que en nuestros días pues se tratan de despejar, ¿verdad? Bueno, pues el internet es el tercer lugar en donde uno se nutre o se allega de personas para tal fin. Luego de los amigos, que es el primer lugar, y la familia también, ¿verdad?, que es el segundo, para conocer a las personas. Entonces, este internet o internecia, como decía Álvaro, cuesta. Los prospectos en internet, en las agencias, oscilan entre determinados niveles escolares, son de economía mediana, más o menos. El nivel escolar pues es superior, de preparatoria para arriba. El 65% son varones, el 11% homosexuales y el 80% busca una relación sana. O sea, que no les interesa echar canas al aire. Supuestamente, ¿verdad? Son serios. Cada persona debe ser responsable a la hora de llevar su relación al mundo real, es lo que nos recomiendan todas estas agencias. Y bueno, pues hay sitios con membresía mensual, con audio y video, así como sala de chat. Pero bueno, no se enamoren tanto al clic de un ratón, porque si se busca el ser ideal, pues déjenme decirles que no existe. Dado que los sentimientos no pueden venderse y lo que sí se comercia es la posibilidad de conocer o saber del existir de otras personas. ¿Qué les parece, amigos?
Gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, por ahí hay un audio de Álvaro también que no traemos preparado, pero básicamente da pie a dejarte algo de tarea. Si por ahí acostumbras pasar por enfrente de la pila seca en Tlaquepaque, te invitamos a que te tomes la molestia de ver qué es lo que hay en la parte de arriba de la fuente. Con motivo también de este 14, tienes tarea.
Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos despedimos, nos esperamos la próxima semana. Palabra que sí.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.